Bueno, allí está el... ¿Cómo era el nombre que se llamó el pie?
Pino
europeo.
Europeo.
Pino europeo.
El
chango. El cuento es que... fue jefe del hombre que está aquí. Fue jefe.
Ah, sí.
Lo azotaba. Bueno, este hombre, cuando hizo la... nos contó todas las polcas de mi tierra y tal, nos contó la historia de un cajón que sirvió para trabajar, ¿no? Sí, para trabajar, para cosechar.
Claro, y ese mismo cajón fue usado como una practicuna para el bebé, el niño de ese trabajador.
Puede ser la practicuna, con ese cajón se hizo un violín.
Sí.
Que era de pino europeo.
Y cuando le dijo, vamos a ver.
Esa es la historia.
De
sí.
Pino europeo. Le quedó tan grabada la frase que le puso pino europeo a esto que está haciendo el chango.
Genial, genial. Muy bueno para el nombre, digo, es muy, muy original, ¿no? Bueno, y la propuesta también.
La propuesta también, me gusta mucho lo digital junto con lo clásico.
Sí. Chancha había circuito con
Chancha había circuito con y el chango. Uh-huh. Y está buenísimo. Más allá de lo que suena, que a mí particularmente me gusta, pero está bueno el hecho de ir más allá y seguir buscando, ¿no? Porque él, o sea, el chango, podría quedarse donde está,
chango,
ya hizo muchas cosas
el
y ya.
Hasta Tarefero, hasta por allí. Ya estaba, había
por
producido
eso.
El disco en Estados Unidos con
el
Bagdad Café.
Fue todo
ya
muy
estaba
bien.
Todo. La suite del Nordeste.
Tenés Teatro Colón.
Hizo el Colón. Y dije, bueno, ahora ya está. Ya como el Espatoco. Sí.
Pero viste, a mí me gusta eso. En un artista,
está bueno.
Cuando no se queda, cuando va más allá y sigue buscando, experimentando y tratando de ampliar los límites de su música.
Y los está ampliando.
Y lo que trabaja ese muchacho, además, sí, ¿no? Sí. Está permanentemente laburando. Sí.
¿Cuántos años estuviste?
Y yo estuve con él fijo a fijo, 4 años. Y después haciendo apariciones.
¿Viajaste con él también?
Sí, viajé mucho. Viajamos un montón. Incluso hicimos 2 giras en dúo a Europa, por ejemplo. Sí, guitarra
en
y
dúo nada más.
Sí, en
muy
dúo.
Bueno.
Sí, estaba buenísimo.
¿Y vos tuviste cuando hablamos mucho de los dos hermanos? ¿Estaban los dos hermanos?
Estaban los dos, Sebastián y Marcos.
Porque no vamos a descubrir al percusionista, pero ¿cómo me gustaba la canción del caballo?
El caballo de la Sanz, sí.
Oh.
Sí, hermosa. Sebastián tiene una voz impresionante y como una voz blanca, ¿no? Yo me acuerdo de eso.
¿Cómo se llama esa voz?
Blanca.
Y que minimalista.
Claro, es como una voz de un niño.
Afinada.
Así, transparente y afinada y casi angelical, te diría. Sí, tremendo.
Exacto.
Se va. Muchos, muchos shows.
Muchos shows teniéndolo ahí,
sí,
¿no?
Sí.
Y un día me dijo que no quería cantar más. No quería andar más de gira, perdón.
Sí, me parece que como que se cansó un poco de viajar y decidió quedarse en la casa y más tranquilo con la mujer. Y bueno, son así, decisiones.
Y el otro hermano,
y Marcos,
también ha inventado cuestiones en la percusión que yo nunca había visto.
Él también es un músico para mí con un talento natural.
Un talento
muy,
tremendo.
Muy increíble.
¿Eh?
Y él sigue con el chango.
Sí, me dijo que sí. Es más, están haciendo cosas juntos porque tiene
un
estudio.
Claro, sí, de hecho que él grabó acá en este proyecto último también, del chango, todas las percus.
¿Y vos, por dónde andás?
Y bueno, yo estoy... ahora estamos por sacar un disco con 2+1, que sería el segundo.
O sea que 2+1 no es que pasó efímeramente.
No,
se quedó.
Y no, como para quedarse un tiempo, yo creo, porque... un proyecto que funcionó muy bien, funciona muy bien, y con el cual estamos contentos también con la música que estamos haciendo. Y bueno, ahora estamos por sacar el segundo disco, que estamos muy contentos porque, si bien nos llevó un tiempo, porque entramos al estudio en junio del año pasado, lo grabamos, después vino todo lo que es la edición y la mezcla, que lleva su tiempo para ponerlo a gusto de cada uno. Después tuvimos una gira en el medio, en octubre del año pasado, que nos fuimos un mes a Europa. Y ahora estamos en todo lo que es la masterización y el arte del disco. Y bueno, nada, yo creo que en un par de meses ya va a estar afuera y estamos muy contentos con el resultado.
¿Con qué nos vamos a encontrar?
Hay un repertorio que sigue la línea argentina y latinoamericana, básicamente. Hay canciones, por ejemplo, de Aníbal Sampaio, hay algo de Fandermole... revisitamos autores de, por ejemplo, de Cuba, de Carlos Varela, traemos una canción de él hacia ritmos argentinos, hacemos una integración de ritmos.
Desde tu primer disco, que estabas solo,
sí, sí.
Siempre vos empezaste a mirar para...
Sí, sí, a mí me gustaba siempre...
Para todo lo latinoamericano,
sí,
¿no?
Sí, me encanta, y además se escucha, obviamente se va a escuchar mucho las influencias que... O las otras influencias musicales que tenemos que tienen que ver con el jazz, con la música
española. Bueno, te
gusta
mucho Chet Baker y todo lo demás.
Sí, me encanta,
¿no?
Me encanta el jazz.
Sí.
La verdad que, digamos, dentro de mí conviven muchas músicas.
¿Vas a cantar también?
Sí, hay varias canciones.
Cuando te conocí, cantabas poquito.
Sí, ahora estoy cantando
cantaba
mucho más.
Cantaba un poquito, yo decía cantar. No, cantaba...
Sí, yo me sentí... Ahora si bien me considero... Antes que nada me considero músico, después me considero guitarrista, y después viene la parte del cantante, vamos a decir, entre comillas. Pero me encanta. A ver. Llámame, vamos a hacer. Sé que no te he dado más que tristezas y soledad, que te he condenado a un ritual de esperas y de ansiedad, que a muchos luceros has preguntado dónde andará ese guitarrero que no hace más que hacerte penar. Y mientras tu alma tiembla de frío esperándome tras de mi guitarra, remenciendo en vinos y en chámame, con sueño cambiado vine a este mundo y por ser cantor tengo un aletear de gorrión arisco en el corazón. Y ahora que está cerca el invierno, con ansias locas de libertad, quiero anidar bajo el alero de tu cariño y no volar más. Podrás contarle a los luceros que acompañaron tu soledad, que está de vuelta el guitarrero y para vos solo he de cantar. Tu alma tiembla de frío esperándome tras de mi guitarra, me enciendo en vinos y en chámame, con sueño cambiado vine a este mundo y por ser cantor llevo un aletear de gorrión arisco en el corazón. Y ahora que está cerca el invierno, con ansias locas de libertad, quiero anidar bajo el alero de tu cariño y no volar más. Podrás contarle a los luceros que acompañaron tu soledad, que está de vuelta el guitarrero y para vos solo ha de cantar.
Bueno. Muy bien, Marcelito.
Gracias.
¿Eso de quién es?
De Vuelta al Nido, creo que es de Miqueri y Félix Chávez. Si mal no, si, o de Nis y Félix Chávez.
Qué reconocido es ese tipo de poesía.
Sí.
Y dos cosas de las canciones que me llaman la atención del chamamé. Del correntino, el invierno es un tema, es como que el invierno es, le llama más la atención que a nosotros, me parece, el invierno.
Suena lógico.
Y lo que pasa es que claro, el invierno para mí allá en el litoral es como, son dos semanas heladas que no podés salir de tu casa, básicamente.
Y lo segundo es esta movilidad del correntino que sí, anda por todos lados y vuelve.
Sí, la verdad también, que la letra, ¿no? Es hermosa.
¿Eh?
La letra es hermosa, es como... habla un poco
está de vuelta al guitarrero.
Claro, es como un poco el sentimiento que me veo identificado porque, nada, o sea, cuando por ahí si estás en una relación o tenés pareja y te toca viajar bastante,
claro,
es como que estás mucho tiempo fuera y vos estás haciendo lo tuyo, pero a la vez extrañás y la otra persona te extraña y hay como toda una cosa que es dura.
Bueno, recién me dijiste lo de Sebastián.
Sí, claro.
Es que como por eso tantos que dicen, yo me bajo.
Claro.
Los chalchaleros cuentan que el pleno éxito, pero un éxito descomunal, me decía Sarabia que no podía gastar lo que ganaba. Lo habían traído acá para Radio El Mundo, que era esta casa.
Sí, claro.
Y me contaba, dice, no sabíamos, imagínate, gente no les gustaba ninguna cosa rara para gastar. Dice, no podíamos gastar la plata. No había manera. Ajá. Y entonces viene un día Polo Román, que tenía un billete de $100 doblado en 4, se había venido muerto de hambre de Ecuador, no sé, con los puesteros del Yatasto. Y los va a saludar porque eran de la provincia. Y le dijo Sarabia, Polito, tenemos que hablar. ¿Querés venir a los chalchaleros? ¿Y cómo le dices? Imagínate, tiene un billete de 100 guardado. No, porque el Cocho Zambrano no sé, si quiere volver a Salta. No, no.
Le cambió la
vida. En el máximo éxito, el bombisto dijo, no, yo me vuelvo a Salta.
Yo no sé, o sea, es como... O sea, no, digo, si yo pienso, es como que digo que nunca podría hacer eso y decir, dejo de tocar, por ejemplo. Porque para mí es como casi vital, te diría. Subir al escenario, tocar y todo lo que tenga que ver con eso. No sé de acá a 20 años qué me va a pasar y si voy a sentir lo mismo, pero creería que sí. Entonces es como que... Pero bueno, digamos, es como una entrega total a algo y por ahí... Bueno, algo resignado.
Lo que ves también, Marcelo, en el chamamé se ve mucho, y en el chamamé y en cualquier folclore del interior. No todos, bueno, no todos dicen, me voy a Buenos Aires y la peleo y me quedo. Muchos dicen, yo amo esto, pero lo voy a hacer por acá.
Claro, es verdad. Obviamente que venirse para acá no es nada fácil. Yo tuve mucha suerte porque yo vine teniendo familia acá y me recibieron. Viví con mis abuelos como 5 años, que me malcriaron de una forma que no te puedo explicar.
Es más, vos no querías volver al Chaco.
No, yo no quería volver al Chaco. Yo estaba... No, pero entonces realmente para mí no fue tan chocante el cambio. Además que a mí me encanta esta ciudad, a pesar de todo lo
pero
negativo que pueda tener.
Pero conocés muchos que les tira, ¿no? La barra, sí, con los amigos.
Pero yo no digo que a mí no me pase, ¿eh? A mí me tira mucho cuando, digamos, cada vez me gusta más volver a Resistencia. De la verdad, y es como que cuando voy quiero quedarme por lo menos un mes y muchas veces no puedo.
¿Ya te están conociendo Resistencia? ¿En serio te digo?
Y yo creo que sí.
No, pero no que a Marcelo, sino ya están conociendo a De La Mea de vuelta.
Ah,
al músico, al ya te dicen, mirá, te vi acá, te veo allá, te...
Sí, yo creo que sí. O sea,
porque viste que en el pueblo lo que se valora siempre es que la relación anterior.
Sí, es verdad. No, igual yo sigo, o sea, yo voy al... Es muy gracioso porque, no sé, voy al kiosco, al almacén de la vuelta de mi casa siempre. O sea, no hay que... No
pero
hay
ya,
nada, ningún
ya,
misterio,
ya,
digamos.
Ya ven lo que estás haciendo, digo.
Sí, ven. Sí, ven. Ven, porque aparte ven... Hay gente que me sigue y ve lo que hago y que por ahí, no sé... Salgo aquí o allá o estoy entrando al programa. Y...
Ahora, se puede actuar en cualquier lugar del país, pero ir a actuar a tu pueblo, a tu ciudad es otra cosa.
Te
¿no?
mete mucha más presión.
Jodido.
Es
claro.
Jodido, ¿eh?
Jodido.
Sí.
Hay como unos nervios extra ahí.
¿Viviste esa experiencia?
Sí, varias veces. Cada vez que voy a tocar allá.
¿Y en dónde? ¿En un teatro?
Sí, las últimas veces estuve tocando en por ejemplo, con 2+1 fuimos ya 3 veces, o 2, no me acuerdo, al auditorio de la Casa de la Escultura, que es un auditorio de 300 personas. Y gracias a Dios lo llenamos, pero digamos, primero el tema es meter la gente, y cuando la gente está ahí adentro vos decís, esto me conocen desde el día 1. Y
sí, qué presión, es raro.
Un poco te hace, como, te da cosa.
A pero, ver, bueno. ¿Qué pasó?
Hay Dale. Algunos mensajes para Marcelo. Marcelito, qué lindo chamamé, qué letra hermosa. Tuve el honor de estrechar la mano de Miqueri, gracias. Sí. Linda tonada, inconfundible, yo soy de Sáenz Peña.
Ah, bueno, muchas gracias. Un saludo para la gente de Sáenz Peña también.
Ricardo es el que te escribe este mensajito por acá. Dice, un gran saludo Nacional Folclórica, hermoso programa, disfrutando de este gran artista, Marcelo de la Mea.
Bueno, muchas gracias.
Para empezar, ¿no?
Para empezar.
Bueno, puede hacer lo que quieras, no tenés obligación de hacer nada en especial. Puede hacer desde jazz, bossa, bolero, latinoamericano, chamameo, lo que quieras. ¿Te he escuchado hacer el entrenamiento que te da Dulces y Amargo? Porque ahí...
Ahí ya pasé por todos los ritmos. Ahí.
Ah, y yo le quería preguntar sobre eso. ¿Qué te gusta de la radio?
La verdad que me gusta mucho la radio. Ahora que estoy, digamos, haciendo 3 veces por semana, me encanta el ambiente. No sé si es solo lo que pasa acá en esta radio, que hay un ambiente hermoso, o pasará en todas las radios, pero me gusta mucho el ambiente de la radio, los tiempos de la radio. Aprendo muchísimo porque van todo tipo de invitados, o sea, van músicos, actores,
extranjeros, nacionales. Extranjeros, has tenido grosos ahí, ¿eh?
Sí, por eso.
Has tocado con... A ver, nombrame a alguien que te llamó la atención, que te gustó tocar.
Pasaron muchos. Negro Aguirre, por ejemplo, me encantó. Lo conocía, pero... bueno, después estuvo Fander también, con Marta Gómez, Cecilia Todd. Pasaron un montón. Nahuel Penici estuvo hace poquito. Estuvimos tocando. Pasaron muchos. Muchos que yo conocía y otros que no, y tuve el placer enorme de compartir. Y bueno, aprendo un montón y además hago lo que me gusta, que es música. Así que la verdad es que me encanta la radio, está buenísima. Está muy buena.
Te han hecho cantar desde Spinetta hasta tango y fuera, ¿no?
Sí, todo. Hasta toqué, no sé, un fado portugués, una vez, no me acuerdo, pero... Toqué, o sea, viste, como que digo, bueno, a ver qué se requiere y trato de hacerlo.
Que es un trabajo que seguramente te sorprendió porque que te contraten para tocar en un programa de radio, pero para hacerlo tuyo, no,
sí,
quizás
es cierto,
no es lo más común.
Pero yo creo que, o sea, como yo siempre tuve como mucha apertura musical, y yo creo que Osvaldo también de alguna manera vio eso y dijo, bueno, él va a ser un trabajo que va a servir para el programa, digo.
Claro,
y por eso quizás me llamó y me convocó.
Mirá si algún día decís, mirá... Porque es raro, porque tenés tu carrera ya con nombre, con apellido, con grabaciones, te contratan y estás laburando de músico estable. Uh-huh. Es una cosa maravillosa si vos te lo permitís.
Sí.
Que parece de otra época, porque antes era común
que las orquestas o los grupos que
era una condición
la radio, ¿no?
Sine qua non que haya un plantel estable de músicos en la radio.
Sí.
No se concebía de otra forma directamente.
Yo creo que está buena la idea de un músico estable.
Bueno, ¿qué quieres hacer, niño?
Quiero hacer Samba de Usted.
¿Ves?
Yo no sé si podrá esta samba llegará a usted. Bajo los luceros va por la noche buscando el pueblito donde la dejé. Bajo los luceros va por la noche buscando el pueblito donde la dejé. Por oír otra vez la tonadita de su voz. Niña de los ojos color de olivo, me iré tras la zamba, romero de amor. Niña de los ojos color de olivo, tras la zamba, romero de amor. Esta zamba es de usted, la hice con nostalgia de piel y de voz. Cuando usted la escuche prendida en sombras, recuérdeme un poco, tan lejos que estoy. Cuando usted la escuche
tendida en sombras, recuérdeme un poco, tan lejos que esta samba es de usted, la hice con nostalgia de piel y de voz. Cuando usted la escuche, prendida en sombras, recuérdeme un poco, tan lejos que estoy. Cuando usted la escuche, prendida en sombras, recuérdeme un poco, tan lejos que estoy.
Gracias.
Es la samba que dicen que Ramírez usó, Luna usó para declararse.
Nada menos, como para decirle
formal,
que no.
Con esa letra.
Armó la samba y fue y se la presentó y con eso le pidió la mano al padre.
Wow. Qué fuerte, ¿no? Hacer una canción para ese momento.
Y... A mí lo que me llamó la atención del chico, qué respetuosa, porque la trataba de usted.
Claro.
Me llamó
bueno,
la atención.
Es que hay parejas que por años se siguen tratando de usted lo mismo, toda la vida, ¿no?
Sí, imagínate que no sé qué edad tendría hoy Luna y todo, pero estamos hablando hace muchos, muchos años, ¿no?
De verdad. No, realmente una samba hermosísima. Como hay muchas, ¿no? Y la profundidad de la letra y... Creo que cuando uno se va... Nada, van pasando algunos años y te vas dando cuenta muchas cosas que cantás o que cantabas y que no entendías del todo.
¿Cómo te llevas con eso, en eso que decís, con el Cuchi Castilla?
Sí, impresionante. ¿Eh? Impresionante. La Pomeña, por ejemplo.
Samba de Laurel.
Samba de Laurel.
Samba Lozano.
Hay un montón. Canto un pedacito de La Pomeña, si querés.
Me encanta porque no se hace rogar, ¿viste? Es el ideal del invitado.
Eulogia Tapia en La Poma, al aire da su ternura. Si pasa sobre la arena y va pisando la luna, si pasa sobre la arena y va pisando la luna, el trigo que va cortando madura por su cintura, mirando flores de alfalfa, sus ojos negros se azulan, mirando flores de alfalfa, sus ojos negros se azulan. El sauce de tu casa está llorando porque te roban Eulogia carnavaleando, porque te roban Eulogia carnavaleando.
Qué lindo estás cantando. Qué lindo, porque tocar ya sabíamos que tocabas.
Gracias.
Muy bien, pero qué afinado estás cantando, qué hermoso, qué dulce.
Gracias. Bueno, esta canción me encanta y la hago seguido a la Pomeña. Como que me encanta cantar esta samba.
Mucha gente está escuchando la radio, no es novedad, pero lo gracioso es que últimamente nos pasa que a cualquiera de nosotros que viaja en un taxi capta partes de alguno de los programas. Claro. Claudio Canullán, que es compañero nuestro, Canu, operador de la casa, histórico, está viajando con su hija Cata en el taxi de Luis, a quien saludamos.
Dice a que todos los taxistas amigos.
A todos los que
siempre
nos siguen.
Estamos sonando allí.
Desde hace mucho tiempo. Y queremos agradecerle un dato. Es verdad que nunca dijimos, nosotros lo hicimos creo que al comienzo de la presentación de Marcelito, ¿en qué programa se te puede escuchar, Marcelo? Claro, acá bueno, dentro de las radios de Nacional.
Capaz que sí lo dijimos, pero lo repetimos.
Antes, pero dale, por
lo repetimos,
favor.
Yo estoy de martes a jueves con Osvaldo Bazán en el programa que se llama Dulces y Amargos, de 15 a 17.
Ahí lo pueden escuchar.
Martes, miércoles y jueves, porque el señor después tiene el otro laburo.
¿Quieres tocar?
Claro, tenés que tocar.
En la M.
En la M.
En la M870. M870.
Y sí, otra cosa que me gusta de la radio, obviamente, es que, bueno, me permite, tal como estamos ahora, me permite los fines de semana poder tocar en vivo y viajar, ¿viste? Y durante la semana hacer el programa. Así que la verdad que está muy copado.
Bueno, ¿siempre con Hugo?
Con mi hermano siempre. Arrancamos juntos y ya es como que... estamos juntos en la música, básicamente.
¿Cuánto más chico es Hugo?
No, Hugo es más grande.
¿No?
Sí.
¿Pues es que yo pensé que Hugo era más chico?
No, Hugo tiene 3 años. Me lleva 3 años.
Él. Bueno, 3 años.
No es tanto, pero...
Llega un momento que... es parejo.
Y agarraron aquella historia de la guitarra, sí. Se cuenta la leyenda, porque ahora viste la leyenda va creciendo, entonces ya no la encontraron, hicieron una guitarra, viste, un día van a decir la leyenda, viste, que crece.
No,
¿qué edad tenían?
La realidad es que encontramos la guitarra. Yo tenía 6 y Hugo tenía 9.
Es verdad, llegó un verano, sí, aburrido.
Sí, un verano.
Podía haber hecho cualquier porquería. ¿Qué hicieron? Encontraron una guitarra.
Viste que esto es muy, no sé si ahora existe, pero es como algo que ya yo lo veo como algo vintage. ¿Viste que las camas atrás tenían para guardar las almohadas? Una,
claro,
una cosa que se abre así, un mini baúlcito así.
Un baúlcito tenía, claro.
Y ahí estaba guardada la guitarra.
No, ahora no hay más eso.
Bueno, por eso.
Una casa grande y todo, ya no hay más.
Claro. Entonces estábamos y, no sé, estábamos aburridos y pusimos a abrir cajones y cosas que nunca lo hacíamos, no sabíamos qué había dentro y abrimos la... ese guardaalmohadas y estaba la guitarra de mi papá ahí. Estaba juntando polvo.
Pero ustedes nunca lo habían visto, casi nunca,
no,
tocar.
No,
estaba
no.
Ahí.
Estaba guardada.
Bueno, ¿y?
Y nos llamó la atención y dije, ¿qué es esto? No sé qué. Y sacamos y mi viejo nos vio.
¿Qué es esto?
Claro. No teníamos nada, ni idea, ¿viste? Y mi viejo nos vio y dijo, esa era es mi guitarra, que yo tocaba antes cuando era más joven. Y le dijimos, bueno, pero y bueno, a ver cómo es, y mostrarnos algo, no sé qué. Y así nació todo.
¿Pero para realmente. Tenía cuerdas?
Sí, tenía cuerdas.
¿Estaba todas desafinada?
Las cuerdas. Sí, tenía cuerdas viejas, pero tenía todas las cuerdas. Si no, se iba a complicar.
¿Afinó la guitarra y se la dio?
Claro.
¿Y qué
no, nos mostró él primero, nos dijo,
hizo,
por ejemplo...
¿Qué hizo? ¿Qué hizo?
No, lo primero era, por ejemplo... lo primero que nos enseñó fue samba de mi esperanza, amanecida como un querer, sueño del alma que a veces muere sin florecer, sueño del alma que a veces muere sin florecer. Eso es lo primero que nos enseñó.
¿En el mismo tono?
No me acuerdo. Sí, creo que lo primero que aprendí fue de la mayor, re mayor, claro. Mi mayor. Y después nos enseñó, por ejemplo, la vestido celeste todas las llamas, y para ella va mi canción. No
balseado,
me acuerdo la letra.
Un valseado.
Sí, era como la vestido celeste.
La vestido celeste,
esos eran los primeros dos temas que aprendimos.
Y se fue. ¿Y ustedes qué hicieron?
Y bueno, él todos los días nos iba enseñando un poquito más. Y el juego era que él se iba a trabajar y cuando volvía nosotros teníamos que haber practicado ya. Y nos tomaba como un examen, así, a ver, practicaron lo que les enseñé, por ejemplo, ayer o hoy. Y nos teníamos que turnar con Hugo porque había una guitarra nomás. Entonces era media hora él y después media hora yo y así. Y fue creciendo un montón. Pero mi papá siempre cuenta que él vio que teníamos como condiciones para la música y vio que... O sea, vio que teníamos condiciones, que nos gustaba.
¿Pero qué día fue el que vos le mostraste un tono que tu papá no conocía?
Ah, bueno, eso vino más adelante.
¿Pero cómo fue eso?
Y no, bueno, él... porque después yo me empecé a formar muy intuitivamente, escuchando mucha música y sacando, digamos, sacando cosas para mí, ¿no? Yo escuchaba y yo... identificaba un acorde que no conocía, por ejemplo.
¿Y cómo lo sacabas?
Por oído. Por oído.
Y ahí tu viejo dijo...
Ahí mi viejo se dio cuenta y dijo, me retiro. Acá hay algo de serio, digamos.
Me retiro.
Claro, me retiro, lo dejo solo. No, y algo que él hizo, en mi juicio hizo bien, fue que no nos mandó a estudiar de entrada con un profesor. O sea, nos dejó que nosotros investiguemos.
Jueguen.
Un poco. Claro, juguemos.
Porque si no te aburres.
Investiguemos. Yo pensaba, a veces yo... pienso un poco cómo es mi manera de pensar la música y no la descifro demasiado, pero yo la entiendo, digamos. Pero yo decía, claro, ¿cómo yo no voy a conocer este instrumento si hace 20 años que estoy tocándolo y siempre fue por las mías, digamos? ¿No? Entonces, no sé, como que digo, bueno, por eso, por algo lo conozco,
decime,
digamos.
¿Cuándo fue la primera vez que fuiste a un profe?
A un profe. Y fue cuando tenía... 12 más o menos.
Entonces, ¿y ya hacías?
Yo ya hacía 6 años que estaba con la guitarra.
No, ¿y ya hacías cosas?
Sí.
¿Y el profe qué te dijo?
Y el profe le dijo a mi viejo, estos chicos en 3 meses me exprimen todo.
Como en 3 meses se termina mi trabajo.
Te juro, así le dijo. Y nada, bueno, no sé, no era tan así, pero aprendimos ahí con Leo Rodríguez, profe y amigo. Después fuimos con otro profe que se llama Claudio Romero. Otro guitarrista de allá de Resistencia. Íbamos así por temporadas, después dejábamos para volver a nuestra investigación personal y así fue.
¿Y cómo fue la anécdota de Salinas?
Y Salinas fue, yo lo conocimos, mejor dicho, con Hugo en un festival de chamamé en el 2005, en Corrientes.
¿Pero cómo fueron? Dijeron, buenas, no.
No, fuimos, nos presentó Coqui Ortiz, en realidad. Porque estábamos en el anfiteatro, que vos conocés muy bien, y estábamos en camarines, y nosotros éramos amigos de Coqui, y Coqui nos dice, ¿quieren conocerlo a Luis Salinas? Y bueno, obviamente, ¿qué le vamos a decir? Obvio que sí. Y nos dice, bueno, vengan acá, y pasamos como a la parte de atrás, ¿viste? De los camarines del anfiteatro, y golpeamos el camarín, y nos abre Luis, estaba ahí Luis. No me acuerdo si había tocado o estaba por tocar. Y Coqui le dice, che, te traigo unos chicos que tocan muy bien la guitarra y a ver, escucharlos. Y bueno, y tocamos nosotros.
¿El camarín?
En el camarín tocamos, no me acuerdo si era este chamamé para Luis un poquito. De Martín, de Mateo Villalba,
sí,
a dúo,
vos y Hugo,
claro, dúo de guitarras, le tocamos eso a Luis,
y
Luis, nada, quedó como, porque aparte a él le encanta el chamamé,
porque
el papá es chaqueño,
claro,
y entonces él quedó como así, muy conmovido, digamos, por ver dos pibes tocando eso, Y a partir de ahí, bueno, después, al año siguiente él fue a tocar a Resistencia y se hizo un asado en la casa de Coqui. Y yo fui y estaba Luis con todos los músicos de la banda. Y ahí fue para rato, digamos. Tuvimos 3 horas tocando juntos y a partir de ahí nació como una amistad. Y él fue el primero que me invitó a tocar acá en Buenos Aires, cuando yo tenía 14, en el ND Teatro. Y ahí fue como mi primera aparición, digamos, acá en Buenos Aires. Y aprendí mucho de él.
Luis, qué cosa, ¿no? La nobleza, ¿no?
Sí.
Yo me acuerdo cuando fue a un programa que tenía con Nahuel.
Sí. Sí, fue con Nahuel, ¿no? Bueno, a Nahuel lo conocí por él también.
Pero vos ya...
Creo que estuvimos todos juntos en ese programa.
¿Fue esa vez?
En Cine Estribos.
Claro, que me llamó la atención. Por Nahuel, porque te llamaba la atención.
Sí, sí,
y
sí.
Y llevó, claro, toda la pendejada sí. Esta... ¿Y sabes qué hizo? Él se corrió.
Sí, sí. Él dejaba que toquemos nosotros.
Y le dejó todos los chicos.
Sí, porque yo creo que eso es saber disfrutar de...
Con un ojo tremendo, porque todos uh-huh. Hoy viven de la música.
Sí, eso es saber disfrutar para mí del talento del otro y de la música. ¿Viste? Aparte de él, eso también habla de una seguridad como de lo que él es, porque no tiene ningún...
Hoy hablamos de Cafrune, que hacía lo mismo.
Era generoso, así.
Lo hizo con Arralde, lo hizo con Mercedes Sosa.
Claro. Sí, no, la verdad que está... Y creo que eso es algo que, digamos, todos en la medida que podamos tenemos que hacer. El que pueda dar un lugar tiene que darlo.
Ahora cuando vas al chamamé seguramente se te arriman muchos chicos.
Sí, hay chicos jóvenes que me saludan y vienen y me saludan y me dicen que, no sé, que ven mis videos o cosas así. Y a mí me pone muy contento realmente. O sea, saber que hay algo que... Como que dejas algo, ¿no? Está bueno eso.
Che, ¿hay algo que se puede adelantar para cerrar? ¿Hay algo que se puede adelantar del disco o no?
A ver... Pasa que es complicado porque hay muchos... Está todo arreglado para el trío, pero... Déjame que
para ver qué tipo de canción, ¿no?
Totalmente. Déjame que busque una letra. Y mientras... te voy a hacer un pedacito de Garzas Viajeras.
Ah, qué lindo.
Una canción de Aníbal Sampaio que... La tocamos con el trío, la grabamos. Y que hace poquito lanzamos un videoclip donde lo tenemos al Chango como invitado en el acordeón.
Acá te escriben justo que nombras al Chango. Hola, Cholo, equipo. Lo vi a Marcelo en el ND con el Chango. Cantó un tema en guaraní espectacular, ah, sí. Dice. Soy Guillermo de Corrientes, vivo acá. Hermano de Cayo, el bailarín. Cholo lo conoce, me dice.
Cayo, sí. Escuchamos, ¿cómo no vas a conocer a Cayo en Corrientes?
Exacto.
Cayo baila, salió Yero Guillara, tiene una radio. Vas a Cantalicio sí. Y está presentando a la gente.
Bueno, todo, el hermano de Cayo es el que te escribe ahora.
La desocupación en Corrientes es culpa de Cayo.
Él abarca todo, ¿no? Bueno, esa canción que él dice es una guaraña, que se llama Yepu y Casumí, que significa en guaraní mi torcasita. Y puedo hacer un pedacito si quieres.
Sí, pero bueno.
No sé si da el tiempo, ¿no? Pero...
Sí.
Shepui kasumi, rebebeba el cue, shehe huireho. O bandean hue, cada pui jade, shekera yupu. Doai hu huei, ai epi epu. Generado mi gente y pe panda bebo y bei shemba en besi ñaña y te guindente a cobaco aisha ay cove así y ay comaride cuyo ay juporame. Unión divete, shere shere i, resiare vive, chamo tu de u. Aiko aiko rei, davia mi vei, upete vive. Con un leve vuelo de mí te apartaste, pequeña torcas, porque no querían que te acariciase el pelo y la piel. Regresa, te pido,
a darme consuelo, como sabes tú, y alivia esta pena que me estruja el alma. Je puis qu'assumir.
Qué dulce, qué lindo.
Che, hay un problema, porque nunca te van a aplaudir fuerte, porque el clima da...
Claro, genera un clima.
Sí, como que hay que...
Da pena cortar el clima, es verdad.
Vos sabés que me hiciste acordar porque en lo que nos pasaba en Europa, por ejemplo en Austria, que tocamos bastante con 2 más 1, varias veces fuimos, y cuando termina la canción, la gente espera que se apague hasta el último sonido. ¿No? Y una vez que eso pasa, empiezan a aplaudir.
Claro.
Entonces es como que eso, digamos, respetan el clima hasta que dejan que, digamos, pase a otra cosa. Sí, sí. Sí, increíble.
Bueno, nos queda medio de lo que de lo nuevo.
Del adelanto.
Sí. Dale.
Garzas Viajeras.
Garzas viajeras, novias leves del azul, con rumbo norte salpicando el cielo van. Y aquí mi río espejo muestra su vuelo, como si fuera un pañuelo que Nero lavando está. Y aquí mi río espejado muestra su vuelo, como si fuera un pañuelo que Nero lavando está. Hay un barquito que se amaca sin cesar, varias muchachas navegando por placer. Y allá a lo lejos canoa de pescadores, son signos de sinsabores, qué distinto atardecer. Y allá a lo lejos canoa de pescadores, son signos de sinsabores, qué distinto atardecer. Ya ve paisano, yo anido entre pajonales, pase si gusta compartir necesidades. Vida de pobre, de esperanza se sostiene, doblando el lomo pa' que otro doble los bienes.
Lindo. Ahora sí aplaudimos.
Bueno, Marcelito, buenísimo vecino que hayas venido.
Sí, estamos cerca ahora.
La verdad que habiéndote visto tantas veces, cada vez estás más crecido en la música y en la persona y en todo. Siempre es otro el que viene.
Qué bueno.
Nunca es el mismo. Es como el río.
Claro, nunca pasa, nunca es la misma agua.
Sí, pero de verdad, ¿eh? Ojalá pase así.
Sí, ojalá siempre, ¿no?
Toda la vida.
Sí, bueno, te agradezco por el espacio a todos, les agradezco y cuando quieran estoy acá.
Muy bien.
Qué lindo. Gracias. Bueno, un aplauso. Gracias. Para vos. Preguntan dónde encuentran tu CD antes de que te vayas.
Y bueno, pueden encontrarlo hoy en día en las plataformas digitales, mucho, en Spotify, en YouTube, en iTunes y también en algunas disquerías que hace mucho no voy, entonces no sé si está, pero no sé si Vals, Jenny, etcétera.
Las grandes.
Sí, sí. Bueno. Hasta hace un tiempo lo tenían a los discos. Hoy no sé, pero...
Un chaqueño es el que escribe y te pregunta.
Ah, bueno. Saludos.
Bueno, saludo al Coque Ortiz.
Saludo a Coque Ortiz. Gran amigo, gran músico.
Gran artista.
Gran artista.